Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo.
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por la bendición que me da en esta bonita mañana de estar con ustedes. Al pastor Abiud, gracias por él, lo conozco también de tiempo. Hermana Lilia, y no tenía el gusto de conocerles, mis hermanos, aquí en la iglesia, y es una bendición conocerles. Mi esposa me acompaña, mi concuña Verónica, y doy gracias a Dios por este privilegio de estar en esta mañana con ustedes. Estamos trabajando en la Iglesia Bautista Sinaí, en Matamoros, Tamaulipas, y tenemos algunos ministerios con brigadas médicas. Tengo dos hijos que están en el área médica, médico cirujano y enfermera. Tiene largo el título, no lo ubico bien de pronto, pero gracias a Dios por mis hijos que están también apoyándonos, y también mi sobrino Daniel, hijo de mi concuña Verónica, él es dentista, y trabajamos en brigadas médicas allá en la frontera, y Dios nos ha dado la bendición de ir a varios lugares con el evangelismo, hermanos, llevar la palabra aún más allá de lo que a veces imaginamos. En esta mañana para mí es un honor estar frente a ustedes compartiendo la palabra. También sé que se transmite a través de las redes sociales, y que Dios bendiga a los que nos están viendo a través de estas redes sociales. Gracias, hermanos. Y pues es un gozo poder predicar la palabra. Le preguntaba al pastor cuánto tiempo, dijo, pues no hay tiempo, no hay límite de tiempo. No predico largo, aunque a veces dicen que sí, pero yo siento que no. Pero bueno, en esta mañana, mis hermanos, quiero llevarles a la palabra de Dios. Sin duda alguna, la vida cristiana es una experiencia muy hermosa. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? La vida cristiana es algo tan especial que podemos recordar que el conocer a Cristo como Salvador es la experiencia más hermosa, más gloriosa. Se tienen diferentes experiencias de vida, pero el tema de esta mañana, yo le quiero hablar acerca de caminando con Dios. Le invito para que abra su Biblia en el Salmo número 25. Vamos a tomar la palabra de Dios en el Salmo 25. Sé que el tema caminar con Dios es un tema muy vasto, muy grande. Pasaríamos horas y horas platicando de lo que es caminar con Dios. Yo sé que en una forma metafórica podemos decir, hay personas que llevan años caminando con Dios. Me refiero a su tiempo de convertido. Y a manera de preguntar, ¿cuántos hay aquí que tienen más años en el Evangelio? No sé, 20 años. ¿Quién tiene más de 20 años, hermanos? ¿Más de 30? ¿Más de 40? Ya van bajando las manos, ¿verdad? ¿30? ¿35? Mantengan la mano arriba los de 35. ¿40 años? Gloria a Dios, hermanos. ¿Los de 5 años? A ver, los pequeños. ¿5 años? ¿3 años? ¿10 años? Sea cual sea el tiempo, mi hermano, sea cual sea el tiempo, el caminar con Dios es una bendición. Quiero leerles el Salmo número 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Lea conmigo el 4 y 5, por favor. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. En estas palabras que el salmista está diciendo, yo encuentro, hermanos, algunas declaraciones muy importantes que en esta mañana quiero compartirlas. Hay tres palabras claves que en lo personal nos deben alentar, nos deben ayudar, nos deben dar ese aliento para decir, yo quiero caminar. Hay un canto que se llama así, acerca de caminar con Cristo. Y podemos sacar poesías, frases alentadoras, para caminar y seguir con Cristo. Leía una expresión, creo que era del predicador Carlos Spurgeon, que decía, para caminar de la mano con Cristo, hay que soltarle la otra mano al diablo. Hay que caminar con él. Y en la Biblia encontramos que la iglesia de Hechos, capítulo 9, cuando Saulo va persiguiendo a los cristianos, les llamaban a los cristianos los de el camino. Antiguo Testamento, un hombre que caminó con Dios, Enoch. Y podemos encontrar personajes como Abraham, que caminó con Dios también, Moisés caminó con Dios, y podemos hacer una lista larga. Pero quiero que hoy se enfoque a usted, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo estamos caminando con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Él? Y yo quiero encontrar en esta mañana estas palabras y compartirlas con ustedes. Y en primer lugar, quiero que vea conmigo en el capítulo 25 del Salmo, versículo 4, está una expresión muy bonita que dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Nada más deténgase a esa frase. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Estas palabras me hacen a mí pensar algo muy importante. Que cuando le está diciendo el salmista a Dios, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, yo encuentro ahí algunas cosas que quiero compartirlas con ustedes. La primera es que el salmista le está pidiendo a Dios que aclare, que le muestre, que le vaya aclarando el camino por el cual debe ir. Y esa palabra de aclarar no es más que darle a él una evidencia de lo que va a caminar. Hoy en día, mis hermanos, estamos viendo una situación muy confusa. En lugar de que el camino de Dios se aclare, hay mucha sombra, mucha gente dice, yo estoy caminando con Dios, pero tienen muchas cosas completamente equivocadas porque están pensando que el caminar con Dios es algo religioso, es algo que pues solamente es externo. Y cuando realmente hablamos de caminar con Dios, hablamos de algo interno, de algo personal, donde yo y Dios tengo una relación con Él, y me está diciendo el salmista que él quiere caminar con Dios, pero le estaba diciendo, Padre, aclárame el camino. La segunda es que me pueda alumbrar el camino por el cual yo debo ir. El Salmo 119-105, creo que todos lo conocemos, hermanos, y si no, apréndaselo, dice, lámpara es mis pies tu palabra. Este texto habla de algo muy importante. Lámpara es a mis pies tu palabra. Vivimos un mundo donde las tinieblas del pecado, de las falsas doctrinas, de las ideologías humanistas se están metiendo en muchas iglesias, en muchos corazones. El exceso de tanta información hace que la gente comience a llenarse de tantas ideas que no permiten que la lámpara de la palabra de Dios ilumine su andar diario. Todos los días necesitamos decirle, Señor, que tu palabra sea para mí esa lámpara que yo necesito para caminar, esa lumbrera en mi camino. Cuando usted se levanta de noche, no hay luz, y camine en la oscuridad, ¿qué le puede pasar? Se puede caer, puede tropezar. Cuando en la vida cristiana tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien con estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y en esa oscuridad necesitamos encender la lámpara para que nuestros pies no tropiecen, para que podamos decirle a Dios, Señor, muéstrame tu camino, quiero que tú me aclares tu verdad, quiero que tú me estés en este momento dando esa palabra para que yo no pueda tropezar, para que yo pueda verla como esa lámpara que mis pies necesitan. Y sabe una cosa, a veces caemos en muchos problemas, cometemos muchos errores, cometemos decisiones equivocadas, de pronto hacemos cosas que decimos, ay, ¿por qué no lo pensé antes? Y comenzamos a lamentarnos de situaciones difíciles porque una cosa es segura, no encendimos la lámpara para ver lo que Dios me estaba mostrando a mi vida. Hay mucha juventud hoy en día confundida, con decisiones al vapor. Hay muchos proyectos de trabajo que se empiezan con el entusiasmo y la pasión, pero no consultamos a la palabra de Dios para que esa lámpara de Dios me vaya a iluminar todos los días. De pronto andamos con ideologías o escuchamos a algún predicador en internet o vemos alguna predicación en algún lugar y de pronto como que nos cautiva y empezamos a desviar nuestra mirada de la palabra de Dios y empezamos a caminar por esos lugares de oscuridad espiritual donde después nos lamentamos. Él está diciendo, muéstrame, aclárame, alúmbrame. Y la otra cosa es que es aliéntame, Señor. Hermanos, no hay palabra más hermosa que la palabra de Dios cuando le da ese aliento, ese empuje al corazón cuando está de pronto confundido. Mira, aquellas palabras que Jesús le dijo a aquellos discípulos cuando estaban en la barca. Recuerda esa historia, Mateo capítulo 8. Señor, sálvanos que perecemos. El Señor se levantó y sus palabras, hay un canto que habla acerca de eso, calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla donde va el Señor, hundirse no puede. Dijo al mar, calla y enmudece. Y al instante se hizo grande bonanza. Y aquellos discípulos que estaban temerosos diciendo qué va a suceder, las palabras del Señor les alentó y dijeron, no va a pasar nada. Y a veces estamos pasando momentos muy complicados. Y a veces queremos que alguien venga y nos diga, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero a veces decimos, ¿y quién me puede dar esa palabra de aliento? Recuerde que la palabra de Dios es ese consuelo en la aflicción. Esa voz que calma mis tormentas espirituales. Y cuando sentimos que no podemos más, tenemos que decirle, Señor, muéstrame el camino. Tú vas a mostrármelo. Cuando tú lo muestras, entonces me va a dar ese aliento, esa tranquilidad. Recuerdo el Salmo 23, versículo 4. Dice, y aunque ande en valle, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, me van a dar ese respiro y decir, yo sé que todo va a estar bien, aunque pareciera que todo se está destruyendo. Y hay gente que dice, y aún así tú sigues confiando en Dios. Mira lo que te está pasando, mira tu familia, mira tu economía, mira tu salud, y aún así te congregas en la iglesia, y aún así vas y lees la Biblia, y aún así sigues orando a Dios. Recuerdo aquella mujer cuando le dijo a Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job ni maldijo a Dios y no se murió, porque él tenía su confianza en el Señor. Y hermano, necesitamos en estos tiempos decirle, Señor, dame ese aliento. A veces queremos que la familia o que los hermanos o los amigos nos den esa palmadita y digan, ¿sabes qué? Estoy contigo. A veces nos fallan, a veces nos traicionan. No se fijen en eso. Vaya la palabra de Dios y dígale, Señor, que tu palabra me aliente porque me siento desfallecer. Siento que ando en esos valles de sombra o de muerte, porque créame, hermano, muchos hemos pasado por esos valles. O quizá usted hoy esté pasando por uno de esos, o quizá va a pasar por uno de esos. No olvide, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, porque me vas a aclarar, me vas a alentar, y tú me vas a también, hermanos, como dice la palabra, vas a alumbrar mis pies con tu bendita palabra. La segunda cosa que encuentro aquí es el capítulo 25, estamos en el Salmo 25, versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Y lea la siguiente frase. Enséñame tus sendas. Mira usted, bueno, eso es parecido. Déjeme explicarle algo. Cuando le está diciendo el salmista, enséñame tus sendas, le está pidiendo tres cosas a Dios. La primera es instrucción. Instrúyeme. ¿Sabe que la Biblia, mis hermanos, nos da las directrices, nos da las pautas a seguir? Es como cuando usted compra un aparato electrónico, un electrodoméstico, abre la caja, saca el producto y emocionado con aquella cosa, la empieza a observar, la conecta, le pica los botones y comienza a observarla. Pero sabía que en la caja hay siempre un qué, un instructivo. Y creemos que ya lo sabemos. No, es que yo conocí una de esas y alguien tiene una igual y yo también ya tengo la idea. Y empezamos a picarle, a moverle y a final de cuentas o se echa a perder o no funciona o le pasa algo. ¿Y qué hacemos después? Regresamos al instructivo. Qué interesante es esto, hermanos, porque nuestra vida necesita la instrucción de Dios todos los días. Dice la Biblia que el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo y le decía que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuánta instrucción tengo de la Palabra de Dios? De la Palabra de Dios. ¿Cuántas veces me he puesto y le he dicho a Dios, Señor, muéstrame tu Palabra, dame la instrucción para este día, qué debo hacer, qué no debo hacer? Y lleva entonces el pensamiento a decir, Señor, yo estoy dispuesto a que lo que tú me digas lo voy a hacer. Y es cuando comenzamos con problemas. ¿Sabe una cosa? Porque a veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Yo no necesito la instrucción de nadie, yo voy a aprender solo y si me equivoco es muy mi problema, déjenme y ya estoy grandecito. Y empezamos con ese tipo de reflexiones y ¿qué pasa después? Caemos. Y eso a veces se da mucho en la juventud. Por eso, joven que me escuchas en esta mañana, no seas sabio en tu propia opinión. Dile al Señor, Señor, enséñame tu camino. Yo quiero que me des la instrucción de vida. Cuando Moisés muere, hermano, recuerda la historia cuando a Josué le da a Dios el cargo después de que Moisés murió. ¿Y cuál fue la instrucción que le dio a Josué? Que te esfuerces y seas valiente. Y luego dice, nunca se apartará de tu boca este, sino que de día, para que guardes y hagas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la instrucción. Cuando yo aprendo y le digo, Señor, necesito que tú me estés enseñando, me estés guiando, yo no puedo salir a ningún lado sin tu instrucción. Yo no puedo empezar una relación de noviazgo si no tomo la instrucción de Dios. Yo no puedo empezar una relación de matrimonio si no tengo la instrucción de Dios. Yo no puedo tener hijos si no tengo la instrucción de Dios para que esos hijos, para que ese matrimonio, para que esa relación de noviazgo, para que ese trabajo que voy a hacer, lo haga con las instrucciones de Dios. No es que yo educo a mis hijos como yo quiero, hermanos. ¿Esa frase la he escuchado alguna vez? Es que a mis hijos yo los educo como yo quiero, hermano. Usted no se ande metiendo. No es como usted quiere, es como Dios dice. Es que son mis decisiones, no, es lo que Dios decide sobre su vida, porque si usted toma el instructivo de Dios y se pone a cuenta con Dios y se pone la línea con Dios, entonces se repite lo que Josué hizo, recibe el mensaje de Dios, la instrucción de Dios, y yo le pregunto, ¿cuántas derrotas tuvo Josué? Como pregunta de escuela dominical, ¿cuántas derrotas tuvo Josué? Cuando aquella pequeña ciudad de Ai o de Jai, mandó él un escuadrón pequeño, fue derrotado, ¿y qué hizo Josué? Va y se postra delante de Dios, Señor, y empieza a llorar, y Dios dijo, ¿por qué te pones así? Hay pecado en Israel, porque dio las instrucciones. Cuando tomen Jericó, no agarren nada de lo que está dentro, ¿y quién violó las instrucciones? Acá, el lingote de oro, un manto babilónico muy bueno, y lo escondí aquí y allá, es que esa no era la instrucción. El camino de Dios, hermano, tiene una instrucción, es la palabra de Dios, son principios bíblicos, son principios fundamentales en la Biblia, no es lo que yo pienso, o lo que yo me imagino, o lo que yo interpreté de acuerdo a mi propio pensamiento, es a lo que Dios me dice, es a lo que Dios me está diciendo en su palabra, y cuando usted pone entonces en práctica esto, dice el texto, todo saldrá bien. Ay, pastor, me está yendo tan mal en mi casa. Creo que me levanté con el pie izquierdo. Algunos dicen eso, ¿no? No es el pie izquierdo. Es la instrucción de Dios que usted le está dejando a un lado. Ame el estar en la iglesia. Ponga su oído a la palabra de Dios. Lleve algún papel y anote y escriba qué está diciendo el hermano, qué están predicando, cuál texto es para esta semana, cuál promesa voy a tomar hoy, qué consejo me da Dios, y empiece a llenar su corazón, a instruirse con la palabra, y créame hermano, Dios va a bendecir su vida porque usted va por esa senda de justicia. La segunda cosa es pedirle a Dios que me enseñe a identificar el camino. Juan 14:6, ¿quién lo conoce? Dice, yo soy el que... no dice yo soy un camino. ¿Yo soy qué? El camino. No hay otro, hermanos. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hoy en día hay muchos evangelios, ¿sabe usted eso? El que llena los bolsillos de prosperidad, el que endulza el oído, el evangelio que me hace estar bien con los demás. El evangelio verdadero es aquel que me confronta con mi pecado, aquel que me revela mi condición pecaminosa y que me hace llegar a los pies de Cristo rendido y humillado, clamando el perdón de Él y su gracia. Y el evangelio del Señor, mis hermanos, el que es de Cristo, el original, porque hay muchos evangelios, muchas cosas que la gente anuncia y dice. Sin embargo, el evangelio que cambia vidas es Cristo Jesús crucificado, resucitado, y Él vive. Cuando el apóstol Pablo dice allá en Atenas, cuando predicó Hechos 17, su mensaje no fue palabras sabias, había muchos ilustres, mucha gente elocuente, muchos, ahora sí decimos, personas muy intelectualmente hablando. ¿Y cuál fue el mensaje de Pablo en Atenas? Tomó el ejemplo del Dios no conocido y les empezó a hablar de un mensaje, hermanos, que a la gente les tocó en la cabeza, el corazón, cuando les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y la gente dijo, ¿sabes qué? Eso no nos gusta. Eso no me gusta, que me hables del arrepentimiento. Cuando identificamos el camino es que estamos siguiendo a Cristo, hermanos. Amén. Es porque Él ya ha llenado mi corazón con su palabra. No es que en la iglesia me han lavado el cerebro, no. Es que Cristo ya lavó mi corazón. Ahora soy nueva criatura, ahora puedo decir, Cristo es mi Señor y Salvador. Ahora yo puedo decir, ahora soy salvo por su gracia y estoy en el camino correcto. Y pensamos que decir solamente yo conozco a Cristo, no es conocerlo, es caminar con Él. Es identificarlo como el camino correcto, como la palabra de verdad y como la vida que Él me ha dado, que es la vida más grande que yo puedo tener, la vida eterna, una vida nueva. Y Juan 10:10 dice una vida abundante. También, hermanos, encontramos que en esta frase, enséñame tus sendas, encontramos también que Dios nos da, o pedimos a Dios que nos dé interés por este camino. Muchos piensan que caminar con Dios o decirle a Dios, Señor, yo quiero caminar contigo, que es algo tan aburrido, tan pesado, tan cansado. Si usted como creyente no tiene interés en leer la Biblia, no tiene interés en orar, no tiene interés en ir a la iglesia, no tiene interés en compartir el Evangelio, no tiene interés en cosas espirituales, no se engañe, Dios no es su prioridad. Pero si usted dice, yo tengo ese interés por conocerle más, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, yo quiero más del Señor todos los días. El mundo nos bombardea con tanta información, hermanos. ¿Sabía usted que en el siglo XVI, la gente promedio que vivía y moría tenía en su mente el conocimiento equivalente a la publicación diaria de un periódico en Estados Unidos, el New York Times? Todo lo que está en ese periódico equivalía a la información de una persona en el siglo XVI. Hoy en día parece que hay demasiada información. Usted entra a internet, ¿qué quiere saber? ¿Qué quiere preguntar? ¿De qué quiere escuchar? Y abre usted la pantalla y puede meterse a cualquier tema, de cualquier cosa, médico, científico, deportivo, cultural, etcétera. Va a encontrar siempre información. Estamos llenos de información, pero estamos carentes, ¿sabe una cosa? De la palabra de Dios. Hoy en día hay más interés por conocer las cosas del mundo e ignoramos los principios de Dios. Hoy en día parece que el interés está cambiándose más, y lo digo con mucho cuidado, estamos más interesados en un buen teléfono, que tenga inteligencia artificial y que haga esto, que haga lo otro, un teléfono de última tecnología, de lo más sofisticado a nivel de nuestro mundo. No estoy en contra de los teléfonos, pero dije con mucho cuidado. No diga, no, es que el pastor no quiere que usemos teléfono, que algo así. No, usted tome el teléfono que quiera, pero lo que le estoy diciendo es de que a veces le damos más interés a un teléfono que a una Biblia o a la palabra de Dios. Salimos de la casa sin teléfono y ¿qué hacemos? Sentimos que estamos damnificados. ¡Ay, el teléfono! Y nos desesperamos. Y usted, ¡ay, es que no traje mi Biblia, hermano! ¡Ah, no pasa nada! ¡Ay, la tengo por ahí! No sé si el pastor, a ver si no toco aquí algunos detallitos. De pronto en la iglesia alguien olvida su Biblia. No sé si qué ha pasado, en la mía ha pasado mucho. Dejan sus Biblias en las sillas, en las bancas. Yo las encuentro y las guardo. Tengo como unas 15 o 20 Biblias. ¡Ay, pastor, se me quedó la Biblia en el templo! Bueno, qué bueno que se quedó en el templo. La va a recoger si me dice un texto de memoria. Hasta todavía tengo ahí las 20 Biblias. No se crean, han dado algunos que han pasado por sus Biblias. ¡Ah, no pasa nada que se me quede la Biblia en el carro, en la casa, en el templo! Al cabo que lo traigo en el teléfono, hermano. Está bien. La pregunta es, ¿tiene interés en la Biblia? Los cultos de oración, la reunión de oración, hermanos, parece como que no hay interés. Yo sé que hay interés en otras cosas. Concierto musical, viene un cantante cristiano, viene un ambiente bien bonito con los muchachos y se llena el auditorio. Me tocó estar en una iglesia, no digo dónde para no decir nada, si me estoy viendo por internet no importa. Me dicen, vamos a una velada de oración. Y yo fui a una velada de oración, era las 11 de la noche, llegué al templo vacío. Yo dije, va a llegar más gente. No llegó nadie, más que los 10 que estábamos ahí fue suficiente. Y me dice el pastor, hermano, es que hace rato hubo un concierto musical aquí en el templo. Y estaba lleno el templo. Y los de la oración, no, es que pues no pudieron. Y qué triste, hermanos. Porque a veces nos interesan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¡Vamos a un estudio bíblico! La pregunta es, ¿y quién va a enseñar? Y que, ¡ay, no! Si es este, y comenzamos a ponerle etiqueta, hermano. El que esté al frente es un siervo. Lo que trae el siervo es la palabra de Dios que a mí me interesa. El consejo de Dios, la palabra de Dios a mi vida. A veces vengo con necesidades espirituales y ni el concierto, ni el cantante, ni el que esté me va a llenar, solamente va a ser la bendita palabra de Dios. Recuerda, enséñame, vas a instruirme, Señor, vas a hacer que identifique tu camino y vas a hacer que me interese en tu palabra. Seguimos con el texto del Salmo 25:5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres ¿qué? El Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Él está diciendo aquí, encamíname, es la tercera palabra, mis hermanos, encaminarme en la verdad. Encaminarme es que Él es mi mejor compañía. Amén. Encaminarme es que va conmigo. Es que Él me va a llevar por esos caminos, porque Él va conmigo, hermanos. Recuerde que la Biblia es el único libro que cuando lo leemos, el autor se hace presente. Y yo me gozo cuando oro la Biblia porque sé que el que la escribió, el que la inspiró, el que trae este conocimiento está conmigo. Y cuando tengo duda le digo, Señor, esto no lo entiendo, explícamelo. Y el Señor me empieza a llevar por toda su palabra, hermanos, y encuentro la respuesta a mis preguntas. Estamos confundidos, estamos un poquito con una actitud diferente. El que lo acompaña es el Señor. Vea lo que dice también en la 2 Timoteo 4, 16 al 18. Ahí quiero que lo vea conmigo, por favor, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, 16 y 18. Es un texto que me gusta mucho y lo he compartido muchas veces. 2 Timoteo 4, 16 al 18. Cuando decimos, mi compañía es Cristo. Él está conmigo. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos. Amén. El apóstol Pablo estaba bien convencido que la compañía que él traía, ¿sabe quién era? Era Jesucristo. Y él caminaba con esa convicción de que él lo estaba llevando por diferentes lugares. Yo puedo pensar que para rendirse había muchas excusas, pero para continuar había una razón: el Señor está a mi lado. Me gusta cuando dice, nadie estuvo conmigo, todos me han desamparado. De pronto me siento solo, de pronto parece como que las cosas ya son de otra forma, y en ese instante la presencia de Dios se hace en la vida de él. Llega a sentir ese cobijo de Dios. Y mi hermano, cuando estamos pasando tiempos bien duros, en los que nada más usted y Dios sabe, no olvide este texto: encamíname en tu verdad, Señor. Tu compañía está conmigo. Que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Que aunque sienta que el corazón se desfallece, que aunque sienta que ya no puedo más, tu presencia va conmigo. Y esa presencia no es que yo la sienta en el cuerpo y empiece a temblar, sino en mi corazón, que me da la paz para poder caminar por esas aguas turbulentas o para enfrentar las traiciones, los dolores, las aflicciones más grandes y decir, Señor, tú estás a mi lado. Aquel hombre que exclamó esas hermosas palabras, yo sé que mi Redentor vive y estoy seguro del polvo. Y dice, y aún lo veré, dice, con mis propios ojos, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Cómo estaba este hombre? ¿Estaba en un lugar muy cómodo? ¿Estaba él bien tranquilo con toda su familia, con todo lo más hermoso posible que tuviera? No. Sin sus hijos habían muerto, su riqueza robada, su salud mermada, su esposa retirada, sus amigos acusándole. Y luego llega a decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él está conmigo. Yo sé que aunque pase por esos momentos difíciles, su compañía va a estar siempre conmigo. No voy a dudar en ningún momento. Aunque pareciera que las cosas no marchan bien, Él va a ser mi compañía. Y el apóstol Pablo así lo tenía bien presente. Así que, hermano, no se desanime. No se sienta desesperado. No diga, es que ya no quiero avanzar más ni continuar más, ya me cansé. Hermano, levántese, el Señor está a nuestro lado. Él va a levantarnos. No sé si usted recuerda aquella, es una historia, es un relato de las huellas en la arena. Hasta hay un canto, creo que acerca de ese himno, que un hombre soñó toda su vida en una playa muy hermosa. Y dice, en mi sueño vi mi vida en la playa representada, y vi en la arena dos pares de huellas, las de Cristo y las mías. Mientras todo iba bien, un sol brillante, un viento tranquilo, todo hermoso, vi las dos pares de huellas. Pero cuando se hacía tormenta, había nubes, había aflicción, solamente veía un par de huellas en la arena y decía, Señor, ¿dónde estabas cuando más te necesitaba? Y en su sueño le dice el Señor, hijo, ese par de huellas que tú viste en la arena no eran tuyas, eran mías, yo te traía cargado. Y a veces pensamos, es que Dios ya me dejó, es que Dios ya no se acuerda de mí, es que ya parece que todos me han olvidado. No, ahí está el Señor con usted. Encamíname en tu verdad, Señor, porque solamente tú me vas a llevar por ese camino de rectitud. También dice, hermanos, que Él va a encaminarme para que yo vaya convencido de su verdad. Vamos a ver 2 Timoteo 1.12. En la 2 Timoteo 1.12. Es un texto también que me gusta. El apóstol está diciendo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Convencido de la verdad, mis hermanos, convencido de lo que él estaba creyendo, y esa convicción se debe a que el creyente está caminando con Dios. a que el creyente se aferra a Dios y dice: Señor, yo quiero que tú tomes mi corazón, lo llenes de tu palabra y que ninguna duda tenga yo de lo que estoy creyendo en ti. Hemos visto a muchos hermanos de pronto dejar las cosas de Dios, cambiar sus doctrinas, sus pensamientos que son de la palabra, y es muy triste ver cómo hoy en día hay ese tipo de, dice el texto, como niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, haciendo que la gente no esté convencida. Y caminar con Dios es decirle: Señor, encamíname, yo quiero caminar en esta verdad con la convicción de que lo que yo creo así es. No por lo que me han dicho, sino por lo que yo he vivido y por lo que yo he leído en tu palabra, que aquí me convence, no hay duda. Cuando el apóstol Pablo predicaba a los reyes, aquel Agripa y a Félix y aquellos hombres muy especiales, aquella frase que dijo el hombre: Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano, por poco y me convences de lo que estás hablando. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Quisieras, esto él estaba expresándole esa palabra tan hermosa de que él estaba tan convencido, el apóstol Pablo, de que aún con una espada en el cuello, o una soga en el cuello, él se mantendría firme en lo que había creído. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nos podrán separar de qué? Del amor de Dios. Y eso nos convence, hermanos. Es que queremos escuchar algo que me entretenga. Mucha gente busca entretenimiento y no arrepentimiento. La gente busca algo que me endulce el oído, pero que no toque mi corazón. Y ahí necesitamos gente convencida. El decir: Señor, encamíname en tu verdad, también estamos hablando de que debemos caminar comprometidos, hermanos, con la verdad. Esto de que dice uno: Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y ese texto, hermanos, lo he compartido mucho en el evangelismo personal. Y siempre les digo a las personas: Cristo es el camino, lo que todos debemos seguir, que es el camino de Cristo. Y luego, Él es la verdad, todo lo que debemos creer, nada más. Y Él es la vida, todo lo que debemos tener. Ahí se resume todo. Su caminar, su verdad y la vida. Y cuando tengo yo esto en mi corazón, entonces dice la palabra: nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. Es estar comprometido con la verdad, con la palabra, que es la que me va a dar a mí, hermanos, la razón por la cual vivo. No vivo una mentira, ni estamos engañando a nadie. Es que en tal iglesia dijeron tal cosa y la gente fue engañada. Hermanos, hay muchas corrientes falsas, doctrinales. No sé si aquí en Querétaro, pero ahí en Matamoros abundan grupos, pastores, profetas, algunos dicen ser, otros apóstoles, hasta pastoras y profetisas y apóstolas, y le mezclan de todo. Y mucha gente los va siguiendo. Y algunos que conocen la verdad se van tras esas corrientes porque no están ni convencidos ni comprometidos con la palabra de Dios. Porque el evangelio no es para que la gente se entretenga o se emocione. El evangelio es para que usted pueda convertirse. El evangelio me convence, me conmueve, pero debe convertirme, hacer un cambio en mi vida. Caminar con Dios es eso, hermanos. Con una vida en la que yo estoy reflejando todos los días mi caminar con Cristo. No puedo caminar en dos desniveles. Si usted camina en una banqueta alta y un pie abajo, no puede caminar. O pone los dos pies en un lugar o se va a caer. Ser creyente es un compromiso, hermanos, con Dios. ¿Quién me puede ver a mí en lo íntimo? El Señor. ¿Quién me puede ver a mí en lo externo? Pues es el Señor. Y como creyentes en Cristo tenemos que dar un reflejo de caminar con el Señor. Ah, mira, es que ellos van a tal iglesia. Mira, es que su forma de vestir son de tal o cual denominación. ¿Ha visto eso? Gente que trae cierta ropita y que su sombrilla y su portafolio, o van dos, un güeritillo, un blanquito, un morenito en una bicicleta, o van con sus corbatas, y decimos, mira, son de tal o cual agrupación, y vemos clasificamos por el aspecto físico. ¿Pero qué es el espiritual? ¿Va usted a un restaurante a comer o a algún lugar público a comer? ¿Cómo se da cuenta que ya hay cristianos? Cuando están orando. Señor, te pedimos por el alimento. Y bendice el negocio y el taquero allá. Amén. Esos son cristianos. Y usted dice, yo puedo identificarme con Cristo. Sí voy a la iglesia tal y tengo mi denominación y tengo, voy ahí, pero por encima de todo está Cristo en mi corazón. Y mi forma de hablar, como le dijeron a Pedro, te delata. Mi forma de tratar a la gente es diferente. Mi forma de ser con los demás en el trabajo, mi forma de ser como empleado, como patrón, o como profesionista, o como sea, refleja a Cristo esa persona, porque está caminando con Cristo, porque está siguiendo a Cristo, porque le está dando a Él toda la importancia, porque su vida no va a cambiar en ningún momento, va a ser la misma. Leí una historia de una pareja que está en un hotel, mandan pedir ellos una pizza al hotel, llega el de la pizza, les entrega una caja grande, y la mujer cuando abre la caja de pizza encuentra mucho dinero. Y dice el hombre, wow, es bastante dinero, algo pasó aquí, ¿qué está sucediendo? Y están pensando, ¿regresamos la caja a la pizzería o nos quedamos con el dinero? Y entre eso de que sí y que no, y es bastante, y pues es que ¿qué pasó aquí? Deciden ir a la pizzería. Van los dos, buscan al gerente de la pizzería y le dice, venimos con esta caja de pizza porque algo pasó en el negocio. Dijo el gerente, ¿qué ocurrió? Pedimos una pizza y me traen una caja llena de dinero. El gerente dijo, felicidades, fue un experimento social para demostrar que aquí en esta ciudad hay gente honesta. Vamos a traer la televisora, la prensa, gente que venga y haremos un evento aquí en el negocio para que vean que hay gente honesta todavía en esta ciudad. Dijo el hombre, Señor, le pido que no traiga ni a la prensa ni a nadie, es más, que nadie se entere. Pero hombre, ¿por qué? Es una acción muy hermosa que el mundo sepa que hay gente honesta. Dijo, es que la mujer con la que estaba en el hotel no es mi esposa. Era honesto, pero no era íntegro. La honestidad, todo mundo la vea. La integridad, Dios la ve. Caminar con Cristo es ser íntegro y ser honesto. Aquí en la iglesia, tal como soy, hermano, en mi casa, tal como soy, hermano, en mi trabajo, tal como soy. Soy un creyente que camina con Cristo, que sabe que hay en mí el amor de Cristo tan grande que no lo puedo ocultar. En mi trato con los demás, en mi sonrisa, en mi Dios te bendiga, en cómo estás. Hay gente que conocemos de pronto y decimos, me cayó tan bien este hermano, tiene la sangre liviana. ¿Se ha dicho eso alguna vez? No, aquel tiene la sangre bien pesada. Y hacemos esa comparación, hombre, aquel, no sé, no lo conocía, lo conocí de pronto y parece como que de años lo conozco, sangre liviana. Y aquel que nada más con verlo ya me ofende, sangre bien pesada, hermano, no lo soporto. El creyente ni tiene sangre pesada ni liviana, tiene el amor de Cristo. Y donde quiera que vaya va a reflejar a Cristo. Porque en su corazón, hermano, está ese diario vivir. No olvide nunca, no olvide nunca la palabra de Dios. No se aleje de la oración, de la iglesia. Instrúyase cada día más con la palabra, aliméntese más. Porque solamente el Señor es el que hace esa obra, y esa obra, hermanos, es perfecta. Termino con los siguientes versículos, ya estamos prácticamente en la recta final. No sé si ya me extendí mucho, pero al final de cuentas, dice un hermano, ya ni modo, ¿verdad? Versículo 6 hasta el versículo 9, bueno, hasta el 10. 6 al 10 del Salmo 25. Léalo conmigo. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan sus... Le dejo esa palabra en su corazón, hermano. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Qué bendición caminar con Cristo, qué bendición seguir a Cristo, qué bendición decir yo estoy en Cristo y camino con Él todo el tiempo. Mi vida debe ser un reflejo de ese amor y de esa misericordia que todos los días tiene para conmigo, que nunca me deja y nunca nos va a dejar, hermanos. Le invito a ponerse de pie y vamos en este momento a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, te doy gracias, porque tú nos das la bendición de tu palabra, Señor, para escudriñarla, para tomarla como alimento que nuestra alma necesita. Señor, tú escudriñas el corazón de nosotros y tú conoces las intenciones que tenemos. Señor, si en algo hemos fallado, perdónanos. Quita todo mal pensamiento, toda mala actitud. Santifícanos, Señor. Que tu camino, Señor, como dijo Isaías, es un camino de santidad. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar, sino que tú, Señor, estarás siempre con nosotros. Y en esta hora te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, Padre. Bendice a cada hermano, hermana que en este momento ha venido para tomar tu palabra y ponerla en su corazón. Tú sabes si hay tristezas, dolor o alguna aflicción, Señor, dales consuelo y fortaleza y mucha sabiduría para saber tomar decisiones. Señor, sé que de pronto hay luchas espirituales, hay tormentas espirituales en nuestro corazón, que solo tú puedes calmarlas. Quita toda ansiedad, toda preocupación, todo sentimiento, Señor, de desesperación que a veces sentimos. Y por eso venimos hoy a ti, Señor, para buscar de ti esa palabra, ese mensaje, esa instrucción sabia, para decir, no estoy solo, tú estás con nosotros. Para pensar, Señor, siempre que tú guías nuestros pasos por esas sendas de justicia. No permita, Señor, que nos desviemos hacia caminos equivocados. No permita, Señor, que nuestro corazón sea sabio en su propia opinión, sino que podamos todos los días reconocer que el camino correcto, Señor, eres tú. Bendice al pastor, a su familia, bendice a la iglesia, bendice toda la obra en este lugar, Señor, para que siga creciendo, siga fortalecida y siga cumpliendo con la gran comisión, Señor, de llevar tu palabra más allá de nuestras fronteras. Oramos y pedimos para que tomes el control de esta reunión, la pongo en tus manos y bendice el resto de este día, porque lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Nos pueden sentarse, Dios me los bendiga. Pastor, dejo el tiempo y gracias por darme la bendición de predicar en esta hermosa mañana. Dios les bendiga, mis hermanos.
Síguenos en nuestra página web ibbelroblesalvacionencristo.org. Que Dios te bendiga.